Me conectó con los Estados Unidos. En este momento tengo la oportunidad de conversar con el señor doctor Diego García Carrión. Él se encuentra en estos momentos en una gira con la presentación de un documento sobre la defensa del Ecuador ante diversos casos que se han planteado en contra del país. Y sobre todo, la noticia es que el Ecuador recusó a los árbitros que participan en el caso Chevron. Las razones que tiene el Ecuador a través de su abogado defensor, el doctor Diego García Carrión, el Procurador General del Estado, la tenemos a través de la respuesta en vía telefónica. Señor Procurador, buenas tardes. Soy Francisco Herrera Arauz, escucho.
Muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad nuevamente de contarles respecto del avance de las gestiones del Ecuador en algunos temas de arbitraje internacional. En este momento ya estoy en Washington, estuve en Miami hasta ayer, donde presentamos el libro del caso Occidental. Hoy lo voy a presentar aquí en la Universidad de Georgetown esta tarde, pero al mismo tiempo estoy trabajando en la preparación del memorial que vamos a presentar en el caso Chevron el día viernes, dentro del arbitraje internacional, en el que hemos pedido a su vez en días pasados la recusación de los árbitros que están interviniendo. Y la razón por la que hemos pedido la recusación de los árbitros es porque encontramos que durante todo el proceso se ha mantenido un patrón de conducta contrario al Estado ecuatoriano. Los árbitros han sido incapaces de resolver algunos de los pedidos del Ecuador, particularmente la insistencia del Ecuador durante los últimos 3 años de que los árbitros vengan a la zona donde se produjo el daño ambiental y puedan constatar directamente qué es lo que sucedió mientras la empresa Texaco operó en el Ecuador. Los árbitros no han sido capaces de decidir respecto de esta avenida a pesar de la insistencia del Ecuador, y esto se junta a este patrón de conducta al que me he referido, que es contrario a los pedidos del Ecuador. Esto refleja una incapacidad de los árbitros de decidir objetivamente, refleja una parcialidad de los árbitros que han decidido otras cosas que Chevron ha solicitado, y sin embargo, cuando se trata de pedidos del Ecuador, no tenemos una decisión del tribunal, y eso ha causado que nosotros en este momento optemos por una recusación como una alternativa para que este arbitraje tome una nueva causa.
¿Quiénes son los árbitros recusados, doctor Diego García?
Hemos pedido la recusación de todos los árbitros, de los 3 árbitros, incluyendo el árbitro que en su momento nominó el Ecuador. Porque este es un patrón de conducta que se demuestra en la actuación de todos los árbitros, los 3 árbitros que están interviniendo.
¿Quién nombró a esos árbitros? Y en el caso ecuatoriano, ¿de quién se trata, doctor García?
Los árbitros son nombrados uno por cada parte y un tercero que fue nombrado por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya una vez que se designaron a los otros. El Ecuador designó a su árbitro al inicio de este proceso, estamos hablando de probablemente el año 2009, escogiendo entre lo que considerábamos que eran árbitros que tuviesen objetividad para poder pronunciarse. Lamentablemente no fue así, y la forma como han manejado el arbitraje la consideramos que es inadecuada, sobre todo este patrón de conducta de no tomar decisiones cuando el Ecuador hace solicitudes.
Doctor, ¿a quién se presenta la recusación? ¿Ante quién se presenta la recusación?
Esta recusación fue inicialmente presentada ante los propios árbitros, ¿no? El procedimiento de las reglas UNCITRAL obliga que uno le pida a los árbitros que se retiren inicialmente. Esto lo hicimos en el mes de septiembre. Los árbitros resolvieron sumariamente no aceptar el pedido sin ninguna explicación, en una contestación de una línea en la que simplemente dijeron que rechazaban el pedido, y frente a eso las reglas UNCITRAL nos permiten acudir ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Hemos pedido a la Corte que resuelva, hemos pedido a la Corte que antes de resolver nos reciba en una audiencia, y esperamos que la Corte Permanente, la Secretaría de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, nos conceda esa audiencia para tener la oportunidad de decirles cuál es la posición del Ecuador. No es una posición que no tenga una base, por el contrario, tenemos la suficiente base. Hemos solicitado especialmente esta visita del Tribunal al Ecuador, y a pesar de que lo hemos venido pidiendo durante 3 años, finalmente el tribunal no ha sido capaz de determinar una fecha para hacerlo, y sobre todo para hacerlo antes de que se produzca la audiencia de la segunda etapa del proceso, que está fijada para los meses de abril o mayo del próximo año. Si la visita se realiza después, no tendría el mismo efecto
ni el mismo
que el Ecuador pretende, que es que cuando los miembros del tribunal desarrollen esta audiencia, hayan estado en el Ecuador y hayan podido ver qué sucedió en el Ecuador.
Doctor, en el caso ecuatoriano, ¿a quién se nombró? Le pregunto, y si es que hay alguna explicación de este tipo de actitud, porque es sorprendente. Es sorprendente.
Lo primero que hay que tener en claro es que cuando una parte nombra un árbitro, nombra un árbitro independiente, objetivo, ¿no?
Correcto.
No es que uno nombra a una persona que necesariamente deba resolver a favor de sus posiciones, porque son árbitros y por tanto tienen que ser independientes.
Correcto.
Lo que sí es cierto es que uno espera que sean realmente independientes y objetivos, y en este caso no se ha demostrado esa objetividad. Por el contrario, se ha demostrado una incapacidad para resolver cosas que el Ecuador ha solicitado. Cuando se hizo la selección, se hicieron consideraciones, pero partiendo de que el árbitro debe ser una persona objetiva. Es decir, no es que uno escoge, de hecho uno no puede escoger a alguien que uno sepa que va a fallar a su favor.
No estamos escogiendo un abogado defensor, sino un árbitro. Hay que entenderlo así.
Sí, exactamente. Uno está escogiendo un árbitro, pero un árbitro tiene que ser objetivo, tiene que ser imparcial.
Falló en la objetividad en este caso, ¿eh?
No se ha reflejado en la actuación. No estamos quejándonos porque no sea parcial a nosotros, no es lo que pretendemos. Lo que pretendemos es que valore de igual manera los pedidos del Ecuador que los pedidos de Chevron, con objetividad, con imparcialidad. Eso es lo que uno espera de los árbitros.
Correcto. Ahora, el planteamiento de recusación ha sido dirigido a la instancia pertinente. ¿Qué efectos legales tiene en el proceso la solicitud de recusación a los árbitros en el caso Chevron? Doctor Diego García Carrión.
Los árbitros pueden continuar manejando el proceso, es decir, no es que se suspende el proceso. Lo que no podrían es tomar una decisión en este momento, no podrían dictar un laudo parcial o interino o un laudo definitivo. Por supuesto, no estamos en la etapa tampoco de que se tome una decisión final, pero no podrían tomar decisiones en este momento, aunque sí pueden continuar con el trámite del arbitraje. De hecho, está fijada la fecha para este viernes 7, la presentación de nuestro memorial, estamos trabajando en él, probablemente estará listo hasta esta noche y lo vamos a presentar durante la mañana o la tarde de este viernes.
Pero si es que los árbitros están recusados y ellos ya no pueden tomar una decisión, ¿qué sentido tiene que se continúe presentándose documentación frente a los árbitros recusados? ¿O se tiene que continuar con aquello hasta que se resuelva la recusación? Doctor García.
En el sistema de arbitraje bajo reglas UNCITRAL, los árbitros pueden continuar conociendo la causa. No hay un efecto como podría haber en otro tipo de procesos de recusación en que el árbitro se retira del proceso. Aquí no sucede eso. Simplemente no pueden tomar decisiones que pongan fin al proceso o decidan la causa. Pero pueden continuar adelante mientras dura el procedimiento, que es un procedimiento más o menos rápido. Se esperaría que entre noviembre y diciembre se haya resuelto. Y luego de eso, pues ellos pueden continuar o no, según decida la Corte Permanente de Arbitraje, si acepta o no el pedido del Ecuador. Pero de momento, ellos pueden continuar actuando y deben cumplirse las diligencias procesales que estaban previstas. Por eso nosotros vamos a presentar nuestro memorial correspondiente este día viernes.
En caso de que se retiren los árbitros, se acepte la recusación, ¿el proceso vuelve a cero, doctor García?
No vuelve a cero. Lo que sucede es que nuevos árbitros tendrían que continuar conociendo con el proceso a partir de este momento. Obviamente, el tribunal que fuera designado, si ese fuera el caso, tendría que decidir si mantiene o no la agenda procesal como estaba prevista o la cambia. Seguramente va a tener que tomar un tiempo. Este es un proceso de miles y miles de páginas, sí, claro, y documentos que leer. La integración de un nuevo tribunal obligaría seguramente un tiempo de estudio de los nuevos miembros. Pero hay que esperar todavía, hay que esperar una decisión de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Las recusaciones en arbitraje internacional son complicadas, restrictivas, las decisiones de aceptar no son numerosas, de manera que vamos a esperar, pero por supuesto estamos seguros de nuestros argumentos. No hubiéramos hecho un pedido como este si no estuviéramos convencidos. El Ecuador plantea recusaciones cuando realmente hay una motivación para ello. Hemos tenido éxito por lo menos en dos de ellas, en la mayoría de las que hemos presentado, de manera que lo estamos haciendo con convicción de que tenemos la razón para presentarlo.
Ahora, doctor, en lo que se refiere al tema, ¿cuál ha sido la reacción de Chevron, que es la otra parte en el caso, frente a la solicitud de recusación? ¿Conoce usted algo al respecto, doctor Diego García?
Chevron se ha opuesto. Chevron ha presentado ya su oposición, tanto cuando se lo pedimos a los árbitros directamente en septiembre, como en este procedimiento. El escrito de oposición de Chevron fue presentado el viernes pasado. Uh-huh. Ahora, básicamente, estamos esperando que la Corte Permanente decida si nos va a recibir en una audiencia, que la hemos solicitado, es lo que esperamos, o si va a pasar a resolver. Seguramente en el transcurso de esta semana o la próxima tendremos algún anuncio al respecto. Esperamos que nos concedan una audiencia, que tendría que ser muy pronto a efectos de que el trámite se decida rápidamente como corresponde.
¿Qué instancia es la que se vivirá mañana sobre el caso Chevron con la presentación del documento denominado memorial, doctor?
Este memorial lo vamos a presentar ante el tribunal. En este caso, pues, son presentaciones directas vía correo electrónico que van dirigidas a todos los miembros del tribunal, a todas las partes, a la secretaría en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que lleva el proceso. Y luego de eso hay que esperar, porque obviamente es un memorial muy largo, lleno de documentos. No es un documento que se va a revisar inmediatamente o que va a generar algún tipo de decisión. Es básicamente la información que se está preparando para la audiencia que habría entre abril y mayo del próximo año, una audiencia bastante larga, probablemente dos o tres semanas, en las que todo lo que estamos diciendo en este momento va a ser analizado con testigos, peritos, expertos, personas que van a intervenir para lo que ya nos estamos preparando.
Correcto. Doctor, me quedan dos preguntas referentes a dos temas distintos. La visita de la señora Roberta Jacobson esta semana a Ecuador ha destacado dos puntos que le abren interrogantes al Ecuador. El uno, la participación de la CIA en el ataque de Angostura en contra de Ecuador. Usted, como abogado defensor del Estado, ¿tenía conocimiento respecto al tema? Y no sé si conoce ya de la respuesta dada por la señora Jacobson, que el canciller Patiño la ha considerado insuficiente. ¿Tiene usted detalles respecto al tema, doctor García?
No tengo información respecto de la presencia de la CIA, no es una información que yo la haya conocido antes. Conozco simplemente lo que se ha mencionado a través de la prensa. Tampoco conozco los resultados de la conversación con la representante de los Estados Unidos, Roberta Jacobson, que ha estado en estos días. Seguramente conoceré de eso ya al regreso al país, por la naturaleza y reservada de la información, pues siempre es un poco complicado enterarse por vía telefónica, y ya será algo que veré personalmente cuando haya regresado.
Y la otra es respecto a los trámites presentados por diversas agrupaciones. Verá que fueron 14 las organizaciones sociales que concurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a las que no concurrió el procurador ni nadie en representación del Estado ecuatoriano. ¿Habrá alguna respuesta en los próximos días respecto a estas posiciones o estas peticiones de estas agrupaciones ante la CIDH, doctor García?
El Estado ecuatoriano lo que ha venido sosteniendo en los últimos años, en las últimas convocatorias a audiencias temáticas, es que no podemos seguir atendiendo casos específicos a través de audiencias temáticas. Uh-huh. La audiencia temática, de acuerdo con el reglamento de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está diseñada para tratar temas generales, no para conocer casos. Y las audiencias que han sido convocadas, nosotros hemos visto, obviamente, las peticiones, están referidas a casos específicos. Esas hay que discutirlas en los casos. Si el Ecuador va a ser demandado dentro de un caso específico con una petición respecto de algún caso en particular, es en ese caso en el que nosotros tenemos que comparecer a defendernos. Eso todavía no ha sucedido, entonces no podemos estarlo discutiendo en una audiencia temática. La propia comisión debe corregir su procedimiento y desarrollarlo de acuerdo a su propio reglamento. Si el día que la comisión nos vuelva a citar para tratar un tema general en una audiencia temática, el Ecuador podrá asistir, pero si lo hace para disfrazar la discusión de casos, entonces el Ecuador encuentra que es inútil seguir asistiendo a las audiencias temáticas. Ya lo hicimos en los años anteriores, pero terminamos simplemente viendo casos específicos que el reglamento no lo permite.
Correcto. Doctor Diego García Carrión, le quiero agradecer su gentileza desde Washington con Ecuador Inmediato Radio, aquí en El Poder de la Palabra. Permítame, vuelvo en un momento más.